es cultura. Es cultura. La columna de Ramón Cuadra Cantera.
Bueno, y le damos la bienvenida a Ramón. ¿Cómo estás?
Hola, Malena, un placer estar contigo.
Igualmente, precioso el tema que traes hoy.
Hoy está Eduardo Yepes. Sí. Eduardo Díaz Yepes.
Díaz Yepes, ¿no? Se nos borra el Díaz,
pero siempre, porque él firma Yepes después. Ah. Es la generación que pasa, te voy a explicar. Picasso, sí. Era Ruiz Picasso, firma Picasso, ¿no? Barradas, era Pérez Barradas, firma Barradas. Más o menos en esa época se enmarca Díaz Yepes, que firma Yepes. Uh-huh. Y él decía, esto es cuento de Eladio Dieste, que fue compañero mío de la Comisión de Arte Sacro, que él era Yepes y que venía de San Juan de la Cruz, que descendía de San Juan de la Cruz. Oh. Siempre tenía Yepes un halo como de contar historias, ¿no? Siempre.
Bueno, ya la foto que publicamos hoy en historias está ahí con
la cabeza de Bas Ferreira de 1958.
Tiene como un aura, una presencia.
¿Tú sabes cómo hizo eso?
¿Cómo hizo?
Se lo encargó la universidad, porque la avenida de Yepes rompió todos los moldes que existían de la escultura. Él traía una visión nueva de la escultura a través de lo que había pasado en España, y tiene un sesgo su escultura con una que hace un escultor español muy intenso, que es el escultor Alberto, que si tú vas al Reina Sofía, a la entrada hay una escultura que uno dice, ¿es Yepes? No, es Alberto. Uh-huh. Entonces tiene un algo de eso. Y él hablaba del hueco, del espacio. Pero le gustó la cabeza de Bas Ferreira, porque Bas Ferreira había su quinta una vez a la semana y hacía un programa de concierto con unos discos, porque tenía una gran discoteca. Entonces ponía diferentes temas, como dicen ahora, pero antiguamente se decía diferentes músicas, uh-huh. Según el disco que elegía, y hacía un programa. Pero podía entrar absolutamente todas las personas que quisieran, él abría su quinta y entraba. Entonces Yepes iba y le tomaba apuntes a Bas Ferreira, hasta que Bas Ferreira se dio cuenta de que él lo estaba como dibujando, y Bas Ferreira tenía una especie como de superstición de las esculturas. De hecho, nunca la fue a ver a su retrato. Entonces, ¿qué hizo un día? Dijo, bueno, vamos a escuchar música, pero se va a escuchar al oscuro, cuando estaba Yepes. Entonces cerró todas las ventanas y lo dejó a Yepes al oscuro. Pero Yepes no usaba el modelo como posando enfrente, sí que lo tuvo varias veces. Él luego lo interpretaba con lo que recordaba. Y si vemos la escultura espectacular que hay de Yepes en la Facultad de Humanidades y también en el Ateneo de Montevideo, esa escultura que le hace Yepes a Bas Ferreira, vas a ver que los ojos se los pone de resina, como que fuera de una máscara antigua, de una máscara africana. Entonces, los recursos que tiene Yepes, que es un escultor sumamente de la línea curva, sumamente orgánico, nos lleva a los elementos de la naturaleza, la textura del árbol, la textura, todas las formas de él trabajar, nunca hace cortes planos, sino aparece siempre la curva y pequeños planitos. Bueno, y además utiliza otras cosas. Por ejemplo, deja dorado a la hoja una escultura, le pone resina en los ojos, como te dije recién, que hace dos cosas con eso. Fíjate, hace el retrato de Yepes y el Cristo resucitado, mirá lo que me estoy acordando, que está en el panteón, en un panteón, en el cementerio central, el panteón de la familia Asunzao. Después hace una cosa muy linda. Fíjate, Adela Nefa contaba, cuando él fue a dar clases a Bellas Artes, la primera alumna que tuvo fue Adela Nefa. ¿Tú sabes cuál fue el planteo? No era, vamos a copiar una cabeza griega, no. Fue, vamos a interpretar la música. Entonces, todos podrían hacer alguien tocar, pero no un intérprete de la música, sino la música. Y entonces ahí salió lo abstracto que comenzaron Adela Nefa, que yo conservo esa primera escultura que hizo con Yepes Adela Nefa.
Vamos a ir un poquito más para atrás con Yepes. O sea, Yepes viene de España, ¿no?
Viene de España con Torres García.
Viene
49,
con
porque se había casado.
Se había casado.
Se casaría con Olimpia.
Olimpia
Torres. Que es muy gracioso porque Torres García les hace como un dibujito y firman todos ahí. Se casa con Olimpia. Está aquí 2 años, le mandan a hacer esculturas, entre ellas el busto de Chopin, que también está en el Ateneo, que es precioso. Luego hace una cabeza de Cajal, ¿no?, que tiene un algo de la que había hecho Victorio Macho. No sé por qué todos los escultores, desde que Victorio Macho lo hizo a Cajal mirando hacia abajo, salvo Benjure, que es otro escultor español, todos los demás lo han interpretado así. Ciertamente le posó a Victorio Macho Cajal. Bueno, hace una escultura Yepes de Cajal aquí, y luego comienza a hacer algunas esculturas abstractas. Hace unas exposiciones en el Ateneo de Montevideo, uh-huh, donde ahora estaría el Teatro Circular, que era donde después daría clases también Torres García. Entonces hace unas exposiciones él y Olimpia, su esposa, que es una pintora exquisita y dibujante exquisita, diferente a todos los otros hijos de Torres.
Y que no sabemos mucho. La desconocemos.
Tremendo. Es una gran pintora y es una gran ayudante de Yepes, porque ellos después se van a España, pasan
aunque
la guerra.
Ahora creo que está, ¿no?, en la muestra esta de mujeres del taller, debe estar retratada.
Yo no llegué a ir todavía, pero
ellas.
Olimpia ilustró varios libros. Y además hacía unos dibujos muy sutiles, La mujer sin sombra, por ejemplo, y ayudó mucho a Yepes. Cuando regresan, luego de la guerra, ¿no?, que regresa Yepes y ya se queda en Uruguay, es donde aparecen esas obras importantes, como el Cristo que hace con Dieste para la iglesia, uh-huh, de Atlántida, donde aparece en la década del 60 el monumento
lucha,
a los caídos en el mar,
¿no?,
sí, en la ex Plaza Virgilio, que ahora desde el 70 se llama Plaza de la Armada.
Bueno, pero
todos lo conocemos como la Plaza Virgilio, pero cuando hicieron el monumento ya le cambiaron el nombre.
Que es un monumento a los caídos, pero tiene como otras simbologías también.
Tiene una,
¿no?,
simbología de un hombre que lucha
como con un barco, con una
interioridad, y luego aparece arriba una estrella muy orgánica, que eso es sacado de una vértebra de tiburón o de ballena que tenía en la casa.
Es
de
impresionante
Yepes.
Esa obra.
Es una escultura muy linda que se fundió en la Fundición Viñali aquí. Y
que está en ese punto tan
espectacular,
brutal, porque tenés
el horizonte,
todo ese verde
que aparece, y ahí aparecen los huecos y los espacios.
Es hermoso,
¿no?,
rodearla.
Sí. Cuando uno mira hacia el otro lado, por la escultura, ahí tiene un espacio. Mm. Cuando uno mira la escultura de costado y como que la vista se hunde en el propio bronce, no traspasa, ahí tiene un hueco. Es preciosa, es una escultura de un hombre. Que se figura un hombre, es una escultura de figuración,
como,
preciosa.
Como, sí, como de la humanidad, ¿no?
La humanidad. Pasa otra escultura muy linda que tienes en el cementerio del Buceo, La Pietà, uh-huh, que fue un escándalo también cuando la hizo, pero que es sumamente mística.
¿Por qué fue un escándalo?
Un escándalo porque Cristo está representado como que pareciera que se viene como destruyendo, pero es el ser humano y también Dios, y aparece la mano de Dios la resurrección de Cristo, porque un ojo está cerrado pero el otro está abierto. Yepes creo que era uno de los escultores más místicos que existía, por eso llevaba tan bien con Eladio Dieste, que era un católico a ultranza, de eso de que había que abrir la iglesia porque ya estaba Dieste parado en la puerta para la misa. Eso me lo contó el cura.
Tenía una espiritualidad enorme, importante.
El cura, ¿no?, de Carrasco decía, hoy está lloviendo, abro la iglesia un poquito después, y después decía, no, me acuerdo de que está Dieste, debe estar Dieste en la puerta. Estaba Dieste parado esperando ya para entrar a celebrar la misa temprano, ¿no? Dieste era muy... Y era muy gracioso.
Como riguroso también, ¿no?
No, muy gracioso. Ese es el recuerdo que yo tengo, que se sentaba a mi derecha en la... Fíjate, yo tenía 20 años. Estuvimos bastante tiempo en la comisión de arte sacro y me mostraba dibujitos que estaba haciendo y cosas, y me hacía cuentos de Yepes, de esa idea que tenía Yepes, como que él era capaz de ver otra cosa que no veía la gente. Por ejemplo, le hizo un retrato a una señora, me acuerdo, te cuento, un retrato, y en un ojo puso un pez. Entonces la mujer quedó media así, y después la mujer le confesó que con ese ojo no veía. Y entonces Yepes decía que él lo había captado a todo eso. Porque Yepes tenía una enorme fantasía que no sabíamos si decía la verdad o mentira. Yo no lo conocí, pero los cuentos de Adela Nefa, de Kika Lavarello, de todos los que fueron alumnos de él.
Como un misterio.
Podestá, te contaba esos cuentos fantásticos que a veces parecían una locura, pero que... algunos tenían una realidad, como eso de que él era descendiente de Juan de Yepes, que es ni más ni menos que San Juan de la Cruz. Ahora que tú tuviste unos poetas, San Juan de la Cruz es considerado el poeta por excelencia de la lengua castellana, que no es Cervantes, sino San Juan de la Cruz, luego de 400 años que lo habían olvidado.
Bueno, uno de los poetas hizo un trabajo muy importante de Juana. De Sor Juana Inés de la Cruz,
es en México,
es otra, pero digo, todo esto tiene como, ¿no? Claro, porque también en esa época mucho de la poesía se concentraba en centros religiosos, ¿no? De alguna manera había mucha gente que se dedicaba, que eran devotos y a la vez tenían
y había otros que no eran
poético.
Tan devotos y que lo hacían también, pero Juan de Yepes.
Pero también muchas mujeres podían hacer eso si se iban a un convento, si no, no iban a poder dedicarse a la poesía.
Sí, claro, pero muchas escribieron. Emily Dickinson encerrada en una, pero con mucho tiempo después, pero encerrada en una pieza, hizo una obra poética preciosa y no salía de su casa.
No, pero a veces tenían que casarse. Entonces,
ni siquiera se casó, se quedó escondida. Pero hacía. Pero las mujeres que entraban, por ejemplo, de religiosas, tenían más como libertad de escribir, de hacer, y sobre todo si eran monjas.
Claro.
¿No? Porque las monjas, lo que estaban encerradas, ahí aparecía, de por eso Santa Teresa y San Juan. Pero estamos hablando del barroco, del barroco, claro.
San Juan, digo.
Estamos hablando de una época, bueno, preciosa, que es el barroco español. ¿No?
Sí.
Donde aparece también otro. Mira, Yepes a donde nos trae.
Sí,
porque él tenía todo, también eso, hablaba mucho de muchas cosas. Una escultura interesante que me gustaría que todos vieran es la escultura que hay en la UTE.
Sí.
Bueno, y ahí vamos a unir lo que hablábamos hoy.
Es como ese momento de unión, ¿no? De la chispa.
De la chispa, pero la chispa...
Que significa millones de cosas, ¿no?
La chispa donde se enciende la energía la hizo Yepes.
Sí, pero la dibujó...
La hizo Yepes, todo.
¿Y Olimpia
lo que
no
hizo
que
Olimpia sí. es el panel todo de atrás que está hecho con esta piedra cuarzo.
Cuarzos.
Con cuarzos. Todo eso lo diseñó Olimpia. Y quien le ayudó a pegar los cuarzos con resina fue Dieste. Así que ahí está la unión de los tres.
Bueno,
Dieste,
y también Yepes. Ellos ahí haciendo este trabajo muy simbólico, ¿no? Porque ella hace todo el plano.
Él hace el volumen.
Hace como esta chispa.
Y ya lo había ayudado también en una tumba a Yepes, que está en el cementerio de La Teja, una señora, y atrás hay como una llama toda hecha con teselas. Eso también lo hizo Olimpia lo ayudó mucho a Yepes, no solamente como modelo, que Yepes hizo dos cabezas espectaculares de Olimpia, una antes de la guerra, otra después de la guerra, sino que Olimpia comprendía a Yepes, ¿no? Que era un personaje, como te dije, que vivía en ese mundo, en esa fantasía de su escultura, pero que era profundo. Yo creo que es uno de los escultores más profundos que tenemos aquí en Montevideo.
Impresionante. Y con,
en el Uruguay,
y con una libertad también,
una
este,
gran,
¿no?
Libertad.
Como distinto, se salía de
se salía
de
lo que más eso clásico. Era lo que dejaba, lo que un poco rompía. Si bien nosotros teníamos a Michelén y a todos que tenían una historia del arcaísmo, él viene como rompiendo eso sin dejar de ser antiguo, viene con una nueva forma de ver lo moderno a través de la antigüedad. Por eso Yepes también es un escultor que es tan antiguo que puede verse en el siglo 24, por lo moderno que es.
En el siglo 24, en el 2024.
En el 2024.
En el siglo 24 nos vemos un poco lejos. Ramón, muchísimas gracias.
Gracias a ti.